Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Desde marzo estamos viviendo un proceso de digitalización acelerado, un proceso en el que llevan ventaja los nativos digitales. ¿Quiénes son los nativos digitales? Nativo digital es un concepto que se inventó un especialista en cuestiones educativas estadounidense que se llama Mark Prensky. Prensky utilizó el concepto nativo digital para referirse a los que viven en otro país, en otra civilización, el país digital, el planeta, la civilización digital. Los nativos digitales son los que nacieron en los años 90, crecieron ya con internet, con teléfonos inteligentes. Es un tipo de hombre que, y de mujer, claro, que ha nacido y crecido en una sociedad multipantalla y que considera a las tecnologías como un elemento natural. No se siente incómodo, no tiene dificultad para manejar toda la tecnología del mundo digital. ¿Tienen estos nativos digitales su propio idioma, un modo de pensar y de razonar diferente a los que no somos nativos digitales? ¿Los ha convertido el uso de pantallas desde pequeñitos en, bueno, una especie de evolución del Homo sapiens? Un nativo digital tiene una dieta dura. Durante 5 años, por ejemplo, un nativo digital pasa 10.000 horas jugando con videojuegos. Intercambia al menos en esos 5 años 200.000 correos electrónicos. Pasa 10.000 horas con el teléfono móvil en 5 años. Y pasa unas 20.000 horas frente a la televisión viendo al menos 500.000 anuncios. Y solo dedica en ese tiempo 5.000 horas a la lectura clásica. Es decir, el nativo digital lee poco. Este sistema, esta dieta, produce un nuevo lenguaje, una nueva forma de organizar el pensamiento. Hay quien dice incluso que transforma la estructura cerebral. Estos nativos digitales están acostumbrados, son adictos a la multitarea. Es decir, hacen varias cosas a la vez. Escuchan música, escriben, están contestando el móvil. No se concentran en una sola cuestión. Hay quien sostiene que estamos ante una nueva etapa sin precedentes en la evolución humana. Claro, la pregunta es, ¿cómo se educa a los nativos digitales? Porque hay muchas quejas, hay quien dice, tienen déficit de atención. Prensky señala que el que los chicos no atiendan como atendían antes no significa que necesariamente tengan un déficit de atención. Es que ahora no conseguimos interesarlos.
¿Tienen nuestros hijos trastorno por déficit de atención? Esto es lo que muchos creen. Les damos Ritalin y otros fármacos. Esto es lo que dicen nuestros hijos. Yo no tengo déficit de atención, simplemente no estaba escuchando.
Simplemente no estaba escuchando porque simplemente no me interesaba lo que decías. ¿Cómo se puede enseñar, cómo se puede captar la atención de los nativos digitales?
El deber de las escuelas, en mi opinión, es motivar a los chicos.
Bueno, al final, el problema de la educación en esta nueva era digital es el problema de la educación de siempre, que es que los adultos, los maestros, sean capaces de conectar con los chicos, capaces de transmitirles un interés por la materia que estudian. No nos podemos estar quejando todo el tiempo de que los tiempos hayan cambiado. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Castilla y León prorroga al menos hasta el 10 de enero el cierre perimetral de la comunidad como medida preventiva de los contagios de COVID. COPE Castilla y León, Laura Ríos.
Castilla y León continúa con el plan de desescalada, pero mantiene el cierre de la comunidad hasta el 10 de enero. El toque de queda hasta las 10 de la noche se va a prolongar hasta la 1:30 de la madrugada, del 23 al 26, del 30 al 2 de enero y del 5 al 6. Y desde mañana viernes reabrirán centros comerciales, gimnasios y hostelería, pero con importantes limitaciones. Mario tiene 2 cafeterías en la Plaza de España de Valladolid.
Si mis gastos son del 100%, ¿Por qué me permiten abrir simplemente al 30?
Después de un mes, la hostelería abre sus puertas con aforo limitado a un tercio y en terraza al 75%. Todas las provincias, excepto Burgos.
Y en Francia, la policía ha desmantelado una red de organizaciones de fiestas clandestinas en las que participaban centenares de personas. Corresponsal Asunción Serena.
La policía ha descubierto este manejo cuando dieron el 27 de septiembre con una fiesta salvaje a la que habían acudido 800 personas en un hangar abandonado al norte de París y transformado en sala de baile, equipada de wifi y dos mesas de mezclas. Las 800 entradas fueron vendidas a entre 10 y 20 euros. Una vez realizado el pago, recibían un mensaje a través de un mail con la hora y las coordenadas GPS del lugar del evento. Se les invitaba a acudir solos o en pequeños grupos para no despertar sospechas. Según Le Figaro, disponían hasta de guardas y azafatas en la entrada y guías que les esperaban a la salida del metro para acompañarles hasta el lugar de la cita. En pleno confinamiento se reunían para bailar, beber y consumir droga sin respetar ninguna consigna sanitaria.
Y te hablo ahora del primer trasplante de útero en España de una donante viva que se lo ha donado a su hermana, que nació sin este órgano. Lo han realizado en el Hospital Clínico de Barcelona. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y el síndrome de Roquitansky es un trastorno congénito del aparato reproductor femenino que afecta a una de cada 5.000 mujeres en el mundo que nacen sin útero ni trompas de Falopio. En el caso concreto de esta operación pionera en España, la única candidata compatible con la afectada era su propia hermana. El Hospital La Clínica destaca la alta complejidad de la operación del trasplante de útero y el total de la operación duró 16 horas, 12 para la extracción y 4 para la implantación, con 20 personas especializadas en el quirófano. Pasados 2 meses de la intervención, la evolución de la salud de la paciente es buena y si es su deseo podrá quedarse embarazada. Hasta hoy en el mundo se han practicado 70 trasplantes de útero y han podido nacer 20 bebés.
Y en los deportes, la Europa League cierra hoy las competiciones europeas de fútbol en este 2020. Luis Munilla.
El lunes son los sorteos, pero hoy se tiene que cerrar la fase de grupos de la Europa League. A las 7:05, Nápoles-Real Sociedad. Si la Real gana, se clasifica. Si no gana, se puede quedar hasta fuera. Y también a las 7:05, PAOK-Granada. El Granada está clasificado, pero si gana, sería primero de grupo. Los partidos se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, Fede Valverde apura para intentar llegar al derbi del sábado contra el Atlético. Veremos si vuelve Carvajal y si mantiene su hueco en el 11 Lucas Vázquez, que se ha ganado la titularidad, pero que no tiene tan claro que el Real Madrid le renueve.
¿Te has sentado con el club ya para hablar de la renovación?
Bueno, eso es un tema...
Digo porque después de los partidos estos puedes pedir un poco más.
Bueno, es un tema complicado. Al final veremos lo que pasa. Yo me dedico a trabajar día a día y tengo la conciencia tranquila, que eso es lo importante.
¿Pero tu deseo cuál es?
Bueno, en el fútbol a veces no solamente depende de una parte o de otra.
¿Pero el deseo cuál es?
¿Eh?
¿Tuyo? ¿Te gustaría
Yo estoy muy
seguir?
Contento de estar en el Real Madrid, por supuesto.
Palabras de Lucas en Movistar. En el derbi, por cierto, lo va a arbitrar Mateu Laoz. Y hoy tenemos 3 equipos españoles en la Euroliga de baloncesto. Todos a las 9. Los partidos, Real Madrid-Zenit, Valencia, Anadolu Efes y Baskonia Maccabi.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en Cibeles. La Comunidad de Madrid ha registrado 6.279 muertes más este año en residencias de enero a mayo, un incremento de casi el 250%. En este periodo, nuestra región ha superado los 37.000 fallecidos, según el Instituto Nacional de Estadística. En España, los fallecimientos desde el inicio de la pandemia ascienden a casi 67.000, según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid. Y el Gobierno regional ha abierto el plazo para solicitar las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos. Se subvenciona hasta 150 euros en frigoríficos, 110 en lavavajillas, 70 euros en lavadoras, sin que se pueda superar el 25% del importe de la inversión. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y ya tenemos aquí al portador de la antorcha del humor, el épico merengue y siempre mítico, Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola,
hola,
Juan.
Pilar. ¿Pero, merengue?
No, merengue no, merengón, que lo sé yo, ¿eh? Que hoy estarás contento, ¿no? Porque tu Madrid se ha clasificado para la siguiente fase de la Champions. Y además, como primero de grupo.
Ah,
o sea,
eso, bueno.
Sí, a ver, sí, eso,
yo, no,
eso.
A ver, Pilar, tú sabes que yo a eso no le doy ninguna importancia.
¿Ninguna? Yo, no, qué va,
no,
qué va.
Yo aquí hablo siempre de cosas sorprendentes y que el Madrid imponga su ley en Europa, pues no lo
favor,
es.
Por favor, de verdad.
No te aguanta nadie.
Es insufrible.
No, pero mira, estoy muy contento porque todos los equipos españoles han pasado de fase. Todos. Sevilla, Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Los cuatro. Pleno. Es verdad que el único que lo ha hecho como primero de grupo es el Madrid.
Ah,
pero bueno,
mira, es un
no,
detalle,
pero vamos, ¿no? A, sí, vamos a ver, Pilar, esos son detalles.
Ya,
¡no
ya.
puedo ni mentir en esto!
Bueno, dejando a un lado el fútbol...
pequeño
que...
detalle,
hombre, estoy contento porque... Te voy a ser sincero, ya está. Estoy contento porque no daba un duro. Así, no puedo decirlo más claro, ¿no?
No, pero
porque
no me lo... ¿En serio?
Es lo que tiene el fútbol, sí, sí, que oye, a las 5 de la tarde el Madrid se podía quedar fuera y hasta ser último, y resulta que ha pasado como primero. Bueno,
pues nada,
el fútbol, pero... Gracias. Dejémoslo, no he hecho nada, dejémoslo a un lado, porque antes de meternos en harina, toca actualización monolítica.
No me digas que hay novedades.
Bueno, más que una novedad, hay otro monolito. Ya vamos por 8. Sí, ha aparecido el octavo monolito en un pueblecito alemán. En concreto, en un descampado, que es donde suelen aparecer, o en mitad del desierto. Pues este está en un descampado cerca de un centro comercial. Mira, tiene las mismas características que los anteriores. Metálico, algo más de 3 metros de altura... Bueno, no se sabe quién lo ha colocado allí, como también viene siendo habitual, pero las autoridades alemanas han dicho que si el dueño no lo reclama y lo retira en las próximas 72 horas, lo destruirán.
Así.
Me refiero al monolito, no me refiero al monolito, no al dueño.
Claro, eso lo simplifica todo.
Sí, pero vamos, que no se van a andar con tonterías ni contemplaciones, ¿no?
Desde luego, ¿cómo son estos alemanes? O sea, dando un ultimátum, por favor. Es que se lo toman todo muy en serio.
Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás.
Bueno, vale, pero vamos, que es un monolito, que tampoco es para tanto. Pero bueno.
Que lo destruirán. O aparece
que lo destruyan,
el propietario en 72 horas o eso. No es que desaparezca del sitio, es que desaparece... Por
bueno,
completo.
Soy yo el propietario del monolito y no abro la boca, evidentemente, porque tal y como se las gastan. Pero, ¿sabes quiénes aguantan todavía menos las bromas que los alemanes?
¿Quiénes?
Los rusos. Los rusos también son tela marinera, porque, a ver, todos tenemos días... De estos en los que nos levantamos con el pie izquierdo, que estamos refunfuñando por todo.
Habla por ti.
Bueno, yo sí los tengo, ¿vale? A mí me decían de niño, mi madre, madre mía, qué vejez vas a tener. Bueno, pues
esto
imagínate...
Esto te lo decía ya tu madre cuando eras pequeño.
Sí, sí, qué vejez vas a tener.
Buah.
Sí, sí, sí. Pues imagínate la vejez de los rusos, va a ser tremenda, pero
¿por
tremenda.
¿Qué les pasa porque a los rusos?
Bueno, tienen un carácter muy difícil, son muy suyos. De hecho, tienen hasta su propia vacuna, la Sputnik 5, que es todo como muy patriótico. La Sputnik 5, que también es una vacuna en dos fases, como todas, dos pinchazos, con 3 semanas de diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí todo normal. Es gratuita, muy bien, porque además hay un montón de rusos. Se comenzó a vacunar la semana pasada. A finales de esta comienza la campaña de vacunación global ordenada por Vladimir Putin. Todo maravilloso. ¿Y dónde está el problema? ¡Ah! Pues han surgido problemas entre la población. ¿Por qué hay negacionistas en Rusia como los que tenemos aquí?
¡Pandemia! ¡Corona! ¡Timo!
Pues fíjate, Pilar, que me ha sorprendido. No parece que en Rusia haya muchos negacionistas.
O sea, que ese no es el problema.
No, y si hay negacionistas, por algún motivo que desconozco, allí no hacen ruido.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Bueno, pues sí, allí tampoco hay que... El problema ante la vacuna rusa ha surgido por culpa de la Fernando Simón rusa.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso.
Este es el nuestro. La rusa no es tan dicharachera como Fernando Simón. No, para ella también bromas las justas. Al estilo ruso se llama Ana Yurievna Popova. Para los amigos, Ana Popova.
Vale.
Y para los más allegados, la Popova.
Bueno, y esta es la Fernando Simón rusa.
Rusa, pues tenemos la foto, la hemos subido a @latardecope para que veáis que es una señora seria.
Sí, bueno, bien.
La jefa de la
elegante,
sanidad rusa.
Bien.
Sí, bien. Ana Popova dijo, atención que aquí viene el lío, que para que la vacuna contra el coronavirus fuera efectiva, había que estar 42 días sin beber alcohol.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Sí, en Rusia, 42 días sin beber. Esto es una barbaridad. Y además se explica muy bien. Como son dos pinchazos, entre el primero y el segundo, que se recibe 3 semanas después, no se puede catar el alcohol. 3 semanas, 21 días. Bien. Y después del segundo pinchazo, digamos que para que la vacuna agarre, como ¿sí? si fuera un tiesto, ¿sí? hay que estar otras 3 semanas sin catar el alcohol. 21 días más, para hacer un total de 42.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Lo que hace Ana Popova, pues sí, a bastante. Han llegado, los rusos esto de no beber, claro, lo llevan muy mal, han llegado a acusarla de rusofobia, compatriotas.
Me estás tomando el pelo.
No. Esto es terrorífico.
No es fake, no es un burro.
Mira, no, esto es auténtico. Va a haber problemas por esto. Yo conozco a dos rusos que viven en España. Beben a un ritmo inusitado. Y te voy a contar lo que me pasó con uno de ellos. Yo estaba en un equipo de baloncesto, bueno, de estas, las ligas del ayuntamiento, y
¿sí?
Cuando acababa el curso, digamos, la temporada, siempre hacíamos una comida y nos despedíamos, pues, hasta después del verano. Y entonces, pues, un año vino un ruso que jugó 4 partidos con nosotros, nada más, al final. Este se llamaba Dimitri. Bueno,
Dimitri, además.
Dimitri, sí, muy ruso. Hablaba muy bien. Y, bueno, fuimos a un restaurante gallego, donde siempre acabábamos con una queimada. Bueno, el ruso, que no lo conocía, vio lo de la queimada, el puchero, el orujo, echando fuego, eso para arriba, el otro con el conjuro, alucinó.
No,
así
es que le encantó.
Le encantó que estábamos acabando la queimada ya pidiendo la cuenta y viene el camarero con otra. Y dice, no, que es que la ha pedido el ruso, que le ha gustado. Había pedido otra queimada.
Dimitri otra vez.
Y dice Dimitri, entra muy bien. Así son los rusos. Tú les dices a los rusos que tienen que estar 42 días sin probar el vodka y arde Troya.
Terrible, apocalíptico.
Y más ahora que viene el fin de año, porque esto es cultura. Igual que aquí nos comemos las uvas, allí la costumbre para fin de año es emborracharse con vodka y champán.
¡Jo, jo, jo! Y una botella de ron.
¿Qué pasa? ¿Es que con cada campanada se toman una copa o qué?
No tengo ni idea, pero vamos. Y dices, bueno, puede ser un drama. No, el drama viene ahora, porque la cosa se ha agravado. Ana Popova, la jefa de la sanidad rusa, se ha venido arriba. Lejos de amedrentarse por las críticas de sus compatriotas, que ha hecho endurecer la norma. ¿Quieres caldo? Toma 2 tazas. Ha dicho, como sois mucho de beber, esto en ruso, como sois mucho de beber, antes del primer pinchazo hay que depurar el organismo. Así que otras 2 semanas sin probar el vodka, 14 días más sumados a los 42, son 56 días de abstinencia, 2 meses sin catarlo. Ana Popova se ha convertido en la persona más odiada de Rusia.
¡Matad al monstruo!
Es una barbaridad, pero vos dices, ya, bueno, no se me ocurre un país donde la gente empine más el codo que en Rusia. Y que sepamos, la suya es la única vacuna con la que no se puede beber alcohol, porque en las demás nadie ha dicho nada.
Hombre, es verdad que nadie ha dicho...
Nadie ha dicho nada.
Por lo menos,
entonces,
que no puedas beber o comer algo cuando te pongan la vacuna. Pero bueno, a lo mejor no lo sabemos. Lo dicen individualmente a cada persona cuando la vacunan. Había que preguntarle, por ejemplo, a Maggie, la primera vacunada en el Reino Unido. Esta
yo creo
señora
que Maggie,
de 90 años.
Aunque se eche un chupito, no pasa nada.
Pero sí. A lo mejor le dijeron, no se puede hacer esto, Maggie. No lo sabemos.
Pero vamos, es que a mí me llama la atención, porque el sitio donde más beben es justo donde sacan una vacuna los científicos, que no se puede beber alcohol. ¿En qué estaban pensando los científicos rusos?
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
O sea, una vacuna
pues entonces
en Rusia...
Estaban a lo mejor pensando en solucionar otro problema, además del problema de la vacuna.
Hombre, por supuesto, pero una vacuna en Rusia con la que no puedes beber, eso es como sacar una vacuna en España y prohibirte durante 3 meses opinar de fútbol. Bueno, reventamos. Bueno, no,
sí,
más allá.
Sí, sobre todo si gana el Madrid, ¿no? Como
no,
ayer, ¿no?
Voy más allá, Pilar. Prohibirte opinar sin saber de lo que estás hablando. ¿Pero qué dicen? Somos españoles.
Venga, hombre,
o sea, nosotros tenemos que opinar de todo. No. Yo me solidarizo con Ana Popova.
Menos mal. Pensé
hombre,
que
por
con
supuesto.
Los
sí, ahí he hecho el giro para parecer bueno al
muy
final.
Muy bien, muy bien. Es que tú tienes que aparecer bueno al final
siempre.
Porque eres bueno, Juan Solo.
Yo soy bueno, es verdad.
A veces aparentas ser malo, pero yo sé que
y
no.
Y no bebo vodka.
Yo sé que no. Eso no lo sé.
No, ya te digo yo que no.
Gracias, Juan.
Hasta mañana.
Adiós.
Y busqué hasta la cima. Y no hallé el sentido a mis días. Y busqué hasta el fin.
Y Imagínate que todo lo que tienes en casa, en el banco, en tu monedero, en tu cartera, todo es 1,75 euros, así, tal cual. Pero ni un céntimo más, ¿eh? Lo que te digo, 1,75. Bueno, este es todo el capital de Roberto, el que tenía pues en el banco, en su casa, en fin, cuando llegó el mes de octubre. Roberto, de 58 años, en paro y con 1,75 euros como capital. Bueno, quiero rescatar esta historia de Roberto, al que hoy hemos podido escuchar en Herrera, en COPE, porque desde luego la suya es una de esas experiencias vitales que invitan a la reflexión, a pensar por muchas razones. Como te digo, Roberto tiene 58 años, vive en Valencia, en la avenida Blasco Ibáñez, es una calle bastante conocida, cerca de la zona universitaria, del estadio de Mestalla. Lleva 10 años en el paro. Ha intentado conseguir trabajo durante este tiempo, pero es que no lo ha conseguido. Tiene, eso sí, su piso pagado, menos mal. Y llegó, fíjate, a tener ahorrados hasta 25.000 euros. Y durante toda esta década, claro, pues ha tenido que ir tirando, ¿no?, de ese dinero ahorrado y, claro, poco a poco ha ido desapareciendo porque los gastos, pues imagínate, son muchos. Bueno, pues ese dinero ha ido desapareciendo y se encuentra ahora mismo con ese euro con 75 céntimos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues aquí viene lo llamativo también de esta historia. Llega a este punto de no tener ya pues ni para comer ni para pagar los recibos. ¿Y qué le queda? Pues vender lo que tiene dentro del piso, es decir, los muebles, los electrodomésticos, todos los enseres, y los vende y se queda sin nada. Roberto, en esa casa que afortunadamente tiene pagada, afortunadamente de momento tiene ese techo, pero en una casa, imagínate, vacía, en esa soledad de esas estancias, sin nada. Bueno, he de decirte, y aquí viene también la parte positiva, que esta historia, la de Roberto, ha despertado toda una ola de solidaridad. Para que te hagas una idea, ayer mismo, a las 11:30 de la noche, una familia le acercaba a la puerta de su casa una bolsa de comida y ahora también le está ayudando Caritas de Valencia. Como te digo, hace unos años nadie hubiera dicho que Roberto llegaría a esta situación.
Yo empecé a trabajar en 1984 como administrativo y lo compaginé años después en los medios de comunicación. Yo fui director y locutor de programas de radio en 3 emisoras radiofónicas aquí en Valencia. Y bueno, el destino da muchas vueltas y evidentemente opté por dedicarme más al tema administrativo, ya que me gusta mucho la labor de oficina. Y me he dedicado básicamente pues al tema de la gestión administrativa y también a posteriormente como profesor de español online y profesor de refuerzo escolar, como autónomo, que eso me permitió sobrevivir en la famosa crisis del 2008, ¿no? En el 2009, pues pude torear la crisis con los alumnos que tenía yo, ya que vivo aquí en una zona donde hay universidades, había mucho alumno extranjero que quería aprender español. Pero sin embargo, en el 2010 tuve la mala suerte que me quedé sin alumnado ya. Comencé a cobrar la renta activa de inserción, que es una prestación que tenía derecho a ella, pero vinieron los recortes por eso de la crisis. Y entonces los preceptos o los conceptos para ser preceptor de esa prestación pues no los cumplía. Y entonces me quedé sin cobrar la tercera prestación.
Fíjate, ¿eh? ¿Qué situación? Bueno, el último pago que pudo hacer Roberto fue una mensualidad de un préstamo personal. Fueron 186 euros de la cuota mensual. Y después de eso, cuando pagó eso, pues le quedó eso, menos de 2 euros en el banco, en su cuenta. Pero tras conocer su historia, muchísima gente quiere ayudarle. Hasta se ha creado un grupo de personas para coordinarse. Y mientras, Roberto sigue buscando trabajo.
Yo no tengo internet en casa, porque yo me tengo que conectar en internet en unas wifi gratuitas. Tengo un teléfono móvil que me ha prestado y para buscar trabajo y gestionarme por ahí ayudas o lo que pueda, tengo que irme al bar de aquí abajo de mi casa, conectarme con su wifi gratuita, a un supermercado de enfrente de mi casa para conectarme con su wifi gratuita y a otro bar que yo llamo mis 3 oficinas. Yo tengo mis 3 oficinas, que son las wifi gratuitas para conectarme. Incluso cuando pasó la primera ola del virus, y este verano pues bajaba, como se podía estar por la calle todavía, no había estado el alarma restrictivo, me bajaba a las 4:30 de la mañana, porque dejaba el supermercado, toda la wifi gratuita conectada toda la noche, para buscar trabajo. O sea, me levantaba como los legionarios prácticamente.
Es decir, que Roberto no ha dejado de buscar trabajo. Bueno, mira, la esperanza en esta historia no solo está en la ayuda que ha recibido y que sigue recibiendo de muchas personas solidarias, sino en una entrevista de trabajo que tiene la semana que viene y que también le ha llegado a través de esa ola de solidaridad.
ha habido una reacción, ¿no?
La reacción, me imagino, Roberto, que te habrá emocionado, sobre todo por la solidaridad de la gente y también porque alguna oferta de trabajo te ha llegado.
Sí, me llamaron ayer precisamente de una empresa de servicios de aquí de Valencia que vendría la semana que viene, el martes, para que yo no me desplazara, porque saben que no tengo vehículo. Entonces me llamaron y entonces, para que no te desplaces, Roberto, vendremos a hacerte la entrevista de trabajo cerca de tu casa, estaremos en una cafetería y como somos una empresa de servicio, hay conserjes, administrativos, etcétera, que seleccionamos a ver qué podemos meter. O sea que fue una cosa que me hizo muy alegre.
Bueno, pues Roberto no tiene ya muebles ni enseres en su casa. Tiene 1,75 céntimos como capital total, pero tiene ahora mucha gente que quiere echarle una mano y sobre todo tiene esa entrevista de trabajo. Así que confiemos en que todo salga bien esta vez y consiga ese puesto de trabajo. Es momento para atender a los consejos de la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
A que como en casa no se está en ningún sitio. Pilar, buenas tardes. Lo cierto es que pasamos más tiempo en ella, en casa nos sentimos seguros. Por eso lo mejor para evitar sorpresas es tener un buen seguro de hogar. Lo que pasa es que, no sé si lo sabes, quizás estás pagando de más por tu seguro. Pues cambiar esto es muy fácil, tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos... te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea, y además vas a tener muy buenas coberturas. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa, esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
How deep is your love? Hablamos de mosquitos, porque este año 2020 ha sido el año con más mosquitos en España y seguro que buena parte de ellos te ha picado justo a ti, ¿a que sí? Porque te pican mucho, ¿qué le vamos a hacer? ¿Eres de los que te comen los mosquitos o no? Bueno, de eso hablamos con los oyentes esta tarde. Mosquitos.
Pues fijaos, a ver, Rosa. Pedro de Murcia ha hecho su propia comprobación empírica sobre cómo pica el mosquito. Escuchad.
Buenas, vosotros no sabéis lo que es coger y ver un mosquito. Estábamos trabajando en el campo con los mosquitos y los mosquitos nos acribillaban y nos explicábamos cómo llevando ropas de trabajo, monos de trabajo, y entonces se paraban, miraban las comisuras de la ropa donde ellos podían, donde se une un hilo con otro en el celaje de la ropa, y ellos metían ahí el pico, ¡pum! Y nos picaban.
Es cruel ver, es cruel sufrir la inteligencia del mosquito entrando por la ranura.
Es una investigación científica esta, de cómo encuentran los resquicios de la ropa.
Pensábamos que no tenían cerebro y tienen cerebro los mosquitos.
Tienen menos cerebro que un mosquito, pues este
pues al final tiene.
Proporcional a su tamaño, pero lo tiene.
Por la costura,
entraban por la costura.
Exactamente, tiene lo justo para meterse en la costura y picar. Bueno, con ronchas por todos sitios, acabó este otro oyente este verano.
Buenas tardes, gente. Pues lo mío con los mosquitos ha sido, vamos, un crimen. Han hecho conmigo lo que han querido. Yo este verano ha sido, vamos, tener ronchas por los brazos, piernas, incluso la clara. Pero yo lo que ya me he vuelto especialista en diferenciar el mosquito tigre con el mosquito común. Anda. Porque el mosquito tigre, cuando te coge, es que te hace porro, vamos. Eso es, vamos, no se lo recomiendo a nadie. Un saludo.
Fíjate.
Bueno, pues tenemos una víctima del mosquito tigre, ¿eh?
Sí, fíjate. Y que los diferencia que perfectamente.
Detalles. Sí.
Bueno, pues cuidadito, ¿eh?
Ojito con el mosquito tigre. O sea, sí.
Entiendo que el tamaño de la roncha es mucho mayor, supongo, ¿eh?
Bueno, no sé. O la capacidad de penetración de
por los resquicios
tigre,
o sin los resquicios.
Tendrá más cerebro para pensar por la
capacidad. Exacto. Yo es que tiene una estrategia más elaborada. Cuando cae hacia el objetivo, ¿no? El vuelo es más directo.
También os digo una cosa, ¿eh? A grandes males, males soluciones. Y es que no hay fregona a la que se le resista un mosquito, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Yo sí veo mosquitos constantemente. Por el verano había muchos, es verdad. Pero sobre todo los que se intentan esconder en el techo, cojo la fregona y los espachurro sin ningún tipo de problema. Además, si ya tenían sangre, lo dejas muy limpín con la fregona. Venga, buena tarde, guapos.
tiene el techo, tía, esta señora tiene el techo que, bueno,
limpísimo.
Es limpísimo, un cuadro de Miró, ¿eh? ¿Os acordáis de aquellos cuadros de Miró que se
claro,
van a estar aquí? Pues
con
igual,
los puntitos rojos ahí en el techo.
Exacto,
de la figura.
Rojo, luego está el azul, porque será el mosquito de la otra parte. Pues, miras para arriba y vamos. Está
ese
el
será
techo,
el mosquito tigre.
Una gloria está hecho el techo.
Bueno, hablamos de mosquitos. ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Te pican mucho, poco?
¿Estará mojada la fregona cuando la
ya está seca.
Es que si está mojada,
a la fregona siempre le queda. La fregona, hombre, nunca está seca. Nunca,
pero
está
tiene
seca
que estar mojada, si no, ¿cómo limpias tú la sangre?
Pero vamos a ver, Rosa.
Bueno, pero
es
porque
que...
le da el. Porque primero le da con la.
Claro.
Con la fregona y luego ya otra es vez que... la vuelve a mojar, la estruja y la vuelve. Y
es
ya,
que si está mojada también puedes montar ahí el cuadro. Ah, ya
yo,
no. Ya
yo
no,
ese
de
método
miró,
no me acaba de convencer.
Vete, ¿sabes?
Pues la fregona no sé, vale pato, Fernando.
No me parece muy higiénico esto.
Bueno, ¿qué tal te llevas con los mosquitos? ¿Te han picado mucho siempre, toda la vida? ¿Te comen los mosquitos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Esta cuña habla de querer y tener, porque hay gente que quiere un seguro de coche con las mejores coberturas y además pagando muy poco. Y hay gente que tiene su seguro en Línea Directa y tiene las mejores coberturas y además paga muy poco. Es una palabra, pero qué diferencia, ¿verdad? Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, 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 energía mágico, para todos. Zoom, zoom, zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Ya no limpio de otro modo. Like a Bosch. Su potencia aspira todo. Like a Bosch.
Aspiradora Unlimited para limpiar sin cables y sin límites. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí, ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los que nos escuchan habitualmente saben que en La Tarde de COPE tenemos una cierta obsesión por las cuestiones educativas, no por la polémica, muchas veces ideológica, sino por resolver problemas reales y por, bueno, buscar posibles acuerdos. Por eso esta tarde queremos charlar con dos personas inteligentes que dicen cosas muy sensatas. Saludo a Víctor Lapuente, que es profesor de la Universidad de Gotemburgo. Víctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Un placer.
Y saludo también a Luis Centeno, que es responsable de Escuelas Católicas, secretario general de Escuelas Católicas. Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando. Gracias.
Víctor tiene una tesis, Luis, provocativa. Dice que, bueno, en la educación no sería tan difícil llegar a un acuerdo. Víctor, bueno, estamos viendo todo lo contrario, que es que no hay manera que lleguen a un acuerdo los políticos. ¿Por qué afirmas tú que sería fácil? Es que el adjetivo me ha llamado la atención, fácil llegar a un acuerdo.
Bueno, en España es difícil llegar a un acuerdo en cualquier cosa, ¿no?
Eso
pero en otros
verdad.
Países se ha alcanzado este acuerdo, ¿no? Yo creo que es relativamente fácil llegar a un acuerdo para una educación más inclusiva, ¿no? Yo creo que bastaría con integrar de verdad a la concertada y a la pública en una red de centros que compitieran entre sí por unos idénticos recursos públicos en pie de igualdad, es decir, que por cada estudiante, cada centro, independientemente que sea público o privado, no como ocurre ahora, que los públicos reciben mucha más financiación por estudiante que los concertados, pues que recibieran pues 4, 5, 6 mil euros por año, lo que se estableciera para todos y que compitieran en pie de igualdad. Y yo creo que eso sería posible porque sería un pacto en el que todo el mundo cedería, el Estado debería, que es lo que no quiere hacer ahora, el Estado y el Gobierno, en teoría muy progresista, pero no quiere pagar más por cada uno a los colegios concertados, y por otra parte, dentro de los colegios concertados, pues hay mucha gente que a lo mejor no está de acuerdo en poner en marcha mecanismos para evitar la segregación. Entonces, resumiendo, ¿no? Si el Estado paga más por cada alumno a los colegios concertados y a cambio estos pues se comprometen realmente a evitar los mecanismos de segregación, pues yo creo que esto garantizaría una auténtica libertad educativa en España.
Luis, ¿cómo te suena esta solución que propone Víctor?
Bueno, no me suena mal, es decir, a priori, ¿no? En el campo teórico yo creo que sería posible llegar a un pacto educativo si todas las fuerzas políticas dejasen de lado sus planteamientos más ideológicos, más partidistas, y pensasen un poco en el bien común a medio y largo plazo, ¿no? Porque lo que no tiene ningún sentido es que en lo que llevamos de democracia esta LOMLOE sea la octava ley de educación, que no da tiempo a aplicar completamente el sistema educativo que establece una ley si no transcurren como mínimo 15 años, que es el periodo habitual que los alumnos están escolarizados. Y claro, sería posible. O sea, yo siempre defiendo que si en otros países han sido capaces de llegar a un pacto educativo, y la referencia, digamos, más cercana la hemos tenido en Francia, ¿no? También en Bélgica, pero en Francia llegaron a un verdadero pacto educativo que sentó las bases de una estabilidad educativa durante muchos años, ¿no? Aquí en España parece que cada partido político quiere establecer su ley sin contar con el resto o sin abrir un diálogo sincero, ¿no? O sea, ha habido intentos de llegar a pactos, pero al final siempre por determinadas presiones políticas o réditos, pues al final eso se trunca, ¿no? Entonces, a mí el planteamiento que acabo de escuchar no me parece mal, pero sí que quiero dejar claro, una cosa, los colegios concertados no segregan o no excluyen, como está diciendo el Ministerio o el Partido Socialista, es decir, los colegios concertados aplican la misma normativa de admisión de alumnos, los mismos criterios, la misma baremación de puntos que los centros públicos. Entonces, no se trata de que los colegios concertados no quieran determinados alumnos, sino que, primero, no tienen recursos para atenderlos y, por lo tanto, los equipos de zona que dependen de la Administración los derivan a esos alumnos a veces más problemáticos o con necesidades educativas a centros que sí que tienen recursos, que normalmente son centros públicos. En segundo lugar, los centros concertados no reciben ayudas para transporte, para comedor, etcétera, para alumnos inmigrantes o para alumnos con menos recursos económicos, y por lo tanto esas familias optan por un centro público antes que por un centro concertado. Y por último, la izquierda, los partidos de izquierda, con el PSOE a la cabeza, apuestan siempre por la zonificación, que los alumnos se queden en su zona, en los colegios de su zona. Ya. Y claro, si una población económicamente desfavorecida solo puede ir a los colegios de su zona, pues evidentemente no hay esa heterogeneidad de la que dicen que sería deseable, y que los colegios concertados tendrían más posibilidades de escolarizar alumnos de esas características.
Víctor, aquí plantea Luis dos cuestiones, ¿no? Vamos a ver, que muchas veces no hay recursos para atender a gente que tiene menos renta, y el tema de la zonificación, bueno, lo acabamos de escuchar, ¿no? Que impide la movilidad, porque muchas veces los alumnos con menos recursos están en determinadas zonas. ¿A ti qué te parecen estas dos objeciones?
Pues me parecen muy muy pertinentes, ¿no? Yo creo que si buscamos la equidad, y aquellos que en teoría buscan la equidad, como los partidos progresistas o teóricamente progresistas en España, que luego a la hora de la verdad no lo son tanto, pues deberían garantizar los mismos recursos por estudiante a todos los colegios, ¿no? Tanto concertados como públicos, pero obviamente son prisioneros de algunos intereses, fundamentalmente los intereses de los sindicatos del sector público, y es eso lo que protege, no tanto la igualdad de oportunidades. Por eso me parece muy importante ese punto, y también el punto de la libertad de movimiento. Si los estudiantes quedan atrapados al colegio que les toca por barrio, esto va a generar una mayor segregación, que es lo que está ocurriendo en España. La segregación, también en línea con lo que comentaba antes Luis, tiene que ver mucho, no tanto con los colegios concertados, que también hay, hoy hay problemas, pero con muchos colegios públicos. Tenemos colegios públicos de buenos barrios que puntúan muy alto, que innovan mucho, etcétera, etcétera, que tienen una financiación pues mucho más elevada por estudiante de lo que les tocaría si fueran concertados. Entonces está produciendo esa segregación que me parece injusto, y me parece también llamativo que haya tan pocas voces, digamos, progresistas en España, que realmente progresistas, que no estén criticando eso, sino que todo lo contrario, ¿no? Se juntan a la bandera del gobierno y presuntamente defienden la educación pública, ¿no? Pero confundiendo educación pública con educación de titularidad pública.
Ya. Víctor, tú apuntas o pides una fórmula que sería una competencia, ¿no? Competencia entre colegios públicos, colegios concertados, igualdad de recursos y competencia. En este momento no tenemos competencia, y eso hace que tengamos peor educación.
Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, la competencia, como siempre, tiene que estar regulada y tiene que ser equitativa. No puede ser que funcione con doping. Ya. No puede ser que unos colegios tengan uno, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, no se está dejando una buena competencia. Ahora bien, los países que han introducido más competencia, el caso extremo sería Suecia, que no solo ha introducido la competencia, digamos, entre colegios de titularidad pública y instituciones sin ánimo de lucro, sino que también es el único país del mundo que permite el lucro en la educación, ¿no? Entonces, eso hace que haya algunos efectos negativos, como una si es que está produciendo una cierta segregación geográfica en algunos determinados barrios. Ya. Pero bueno, esto de nuevo hay que intentarlo, y desde luego yo creo que los beneficios de la competencia son imprescindibles, pero son imprescindibles, y suena esto un mensaje muy, muy de derechas y muy liberal, ¿no? Yo creo que son imprescindibles si queremos, la gente que realmente quiere construir una sociedad progresista de igualdad de oportunidades, la competencia en la prestación de los servicios públicos es esencial en todos los aspectos, en la educación, en la salud, etcétera.
Luis, competencia.
Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que exista una sana competencia, ¿no? O sea, yo creo que es lo que hace mover a las entidades, a las instituciones, a las comunidades. Una sana competencia siempre ayuda y estimula, ¿no? Y yo creo que el intercambio también de buenas prácticas, porque tampoco se trata de, en fin, la educación, nosotros, por lo menos la concertada que yo represento, de escuelas católicas, nunca hemos visto en la educación un negocio, ¿no? Sino más bien un servicio a prestar a la sociedad, ¿no? Un servicio de interés público. Entonces, yo creo que el trabajo en red que nosotros potenciamos muchísimo, ¿no? Dentro de la escuela concertada, el conocimiento de lo que están haciendo los demás para mejorar y luego esa
competencia
sana competencia
y coordinación, ¿no?
Claro, exactamente. Yo creo que es muy bueno, y lo que no tiene ningún sentido, y la ley, la nueva ley, ¿no? La LOLOE, yo creo que incide en que los males de la enseñanza pública, los problemas de la enseñanza pública, vienen por la enseñanza concertada. Es decir, si no existiese la enseñanza concertada, la enseñanza pública funcionaría mucho mejor. Esto es un error.
Falsos dilemas tan habituales en nuestros debates. Víctor, gracias por haber estado con nosotros en la tarde. Te leemos todas las semanas con mucho gusto, una voz libre, siempre crítica, siempre interesante. Gracias por haber estado en la tarde.
Gracias a vosotros, el placer ha sido mío. Un abrazo.
Luis, gracias también por estar con nosotros, gracias por esa defensa y busca del pacto que tanta falta nos hace. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, Fernando, gracias.
Mira, Pilar, sería muy interesante hacer una síntesis detallada de lo que nos han dicho nuestros dos invitados, pero yo me quedo con una cosa.
Dime.
¿Se puede hablar de educación sin tener que escuchar una bronca? Y eso ya es mucho, con dos personas inteligentes que aportan soluciones.
Que se puede hablar claramente de educación, cosa que no se ha hecho en los círculos donde se debía hablar del tema, precisamente. No ha habido debate, no se ha permitido, ¿no?, hablar, Fernando.
Sí, sí.
Bueno, pues muy interesante, sin duda, este debate que habéis mantenido, esta charla sobre educación. Y esta otra imagen, la verdad es que parecía sacada de una vieja película, ¿no? Los vecinos se acercaban al camión cisterna con las garrafas, con las botellas de plástico para conseguir agua potable, porque algo tan sencillo como abrir el grifo de casa y beberte un vaso de agua o cocinar con ese agua, pues estaba prohibido. Desde el pasado viernes, 15 municipios de la Sierra Sur de Sevilla, entre ellos Marchena, Écija o Morón de la Frontera, en total 180.000 personas se veían afectados por esta restricción. No podían beber ni cocinar con el agua del grifo. Bueno, se ha restablecido por fin el consumo de agua potable, pero ¿qué ha causado este problema hasta el punto de prohibir, como decimos, ¿no?, usar el agua del grifo para beber o para cocinar? Salvador Jiménez es médico de familia en Écija, es uno de los últimos municipios en levantar la prohibición de consumir agua del grifo. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El problema ha estado en los índices de benceno en el agua. ¿Qué es el benceno?
Pues sí, el benceno es una sustancia inflamable que principalmente deriva de la industria del petróleo y del carbón. Se utiliza para múltiples aplicaciones industriales, para Eso, en la gasolina, en pegamento, en pintura, en los plásticos y demás.
¿Y cómo se cuela o por qué aparece en unos índices, entiendo que demasiado elevados, en el agua potable?
Pues parece ser que ha ocurrido por una contaminación del carbón activo que se utiliza para la depuración del agua. Una contaminación en la última partida de carbón activo que se utilizó.
O sea, que y cuando se va a hacer un análisis se ve que están en unos niveles muy elevados. ¿O se nota en algo al beber un vaso de agua, por ejemplo, de que pasa algo raro en el sabor, en el olor? ¿Se nota que hay algo extraño, que hay algo en ese agua que no estaba antes?
Las cantidades que se han detectado son pequeñitas como para notarlo, ¿vale? Hombre, en principio el agua potable no debe tener absolutamente ninguna concentración de benceno. Pero bueno, según la normativa se permite un mínimo de concentración de un microgramo por litro. En este caso, la cifra más elevada han triplicado esta cifra, 3,18 microgramos por litro. Y estas cantidades en principio no se aprecian por el olor o por el sabor. Aunque sí a posteriori parece que algunas personas se han quejado de que el agua sabía mal, pero en principio no es difícil de percibir estas concentraciones.
Entiendo que entonces se ha detectado en los análisis rutinarios, ¿no?, que se hacen del agua potable. Y en ese momento se decide, bueno, que no se puede consumir el agua del grifo, porque ¿qué consecuencias tiene o puede tener para la salud, bueno, pues unos elevados índices de benceno en el agua potable?
Pues normalmente el benceno, las intoxicaciones o cuando hace efecto perjudicial normalmente a través de la inhalación, sobre todo en industrias relacionadas con estas actividades que comentaba antes. Pero a través del agua pues es más raro, es más difícil, ¿no? Las concentraciones estas de benceno pues, se absorben tanto por vía inhalada como por vía oral. Y bueno, si fueran concentraciones mayores, pues podría dar náusea, dolor de estómago, diarrea, las concentraciones más altas, pues somnolencia incluso y demás. Pero estas cantidades tan pequeñas, el problema lo tenemos si esto persistiera a lo largo de muchos meses, porque el benceno se acumula en la médula ósea y en la grasa del cuerpo, y a nivel de esta médula ósea, pues provocaría daño a nivel de las células que forman nuestros glóbulos rojos, los glóbulos blancos y demás. Entonces, el benceno a dosis alta, de forma persistente, a lo largo de muchos meses provocaría anemia o incluso cánceres tipo de hemorragias y demás, y cáncer tipo leucemia.
Obviamente altas concentraciones y durante mucho tiempo. Por eso precisamente existen los controles, los análisis, ¿verdad?, del agua que tomamos, que afortunadamente parece que, bueno, pues como vemos en este caso, funcionan. Y entiendo, doctor, que si ya se puede beber agua del grifo en estos municipios es porque todo esto está controlado.
Sí, los análisis de benceno no están incluidos dentro de las revisiones rutinarias. Por eso se tarda un poquito más en detectar. Hay ciertas revisiones que se hacen de forma rutinaria, a diario, y otras que se hacen semanales. Por eso este se ha detectado un poquito más tarde. Ahora lo que sí parece ser que se ha establecido que se hagan los controles a diario y demás durante los próximos meses para comprobar que se estabilice esta cifra baja de benceno.
Bueno, pero que entiendo que cuando ya permiten que se pueda beber es que han bajado, y me imagino que esos controles ahora serán seguramente mucho más exhaustivos. Bueno, pues
claro, sí, ahora los hacen a diario.
A diario, pues eso es una buena noticia, y estos 180.000 sevillanos ya pueden volver otra vez a disponer del agua potable en sus casas. Salvador Jiménez, médico de familia de Écija, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Mensaje atento para ti, que eres motero, ¿sí? Que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos, ¿verdad? Como usar guantes. Ya sabes que hay que hacerles caso. Pero si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, Además de caso, hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, pues en Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700, 917-700-700. O también consulta las condiciones, si te es más fácil, en su página web, que es lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y
el... Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Lo damos todo!
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Este año, celebra la Navidad del planeta con Extrem Puro Extremadura. Apuesta por los ibéricos elaborados de forma responsable, que apoyen la economía rural y la conservación de las dehesas. Extrem Puro Extremadura, la mejor Navidad para ti y para todo el planeta. Descubre nuestros lotes en extremibérico.com.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian las series por...
¿Y cuál es tu superpoder?
¡Salvar el planeta!
Ahora podéis disfrutar jugando y cuidar al planeta con los juguetes sostenibles de El Corte Inglés. Y del 10 al 13 de diciembre con un 20% de descuento. Esta Navidad, la ilusión está en jugar.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año podríais adelantar el mío unos días. Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en cesval.org.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mágico, boom, 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 boom.
Energía eficiente. Mágico, energía renovable. Boom, 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 energía compartida. Boom, boom, boom. Energía mágico, para todos. Zoom, 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 zoom. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.